Ser Podcast.
El Larguero, Iago de Vega.
Sintonía de baloncesto para hablar de una nueva jornada de la Euroliga. Xavi Seiso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Iago.
Empezando por el partido del Barcelona, que ha caído contra el Armani Milán 7-4, 7-0, y podía haber sido peor porque se ha ido muy abajo al descanso, ¿eh?
Sí, porque la primera parte del Barcelona ha sido muy mala, francamente mala, y bueno, parecía que el Barcelona podía otra vez tener una derrota como la que tuvo en el campo del Efes en la última jornada, pero se ha recuperado en la segunda parte, pero ha muerto en la orilla. No ha conseguido, ha llegado a estar a tiro de tres, pero no ha podido. Muy blando en defensa el Barcelona en el global del partido, y ojo porque la estadística es demoledora, ¿eh? Fuera de casa, fuera del Palau, ha perdido 7 de 11 partidos. Es decir, mucho, en sí. Casa, sí, en casa está fuerte, pero fuera no, el equipo no funciona. Hoy el mejor ha sido Vesely con 28 puntos, pero solo con Vesely el Barcelona no ha conseguido ganar en la pista del Armani Milán.
Además, hemos tenido duelo español. Baskonia 62, Valencia Basket 77. Han sido mejores los valencianos, ¿no?
Sí, es una victoria clara del Valencia, que además le gana el Basket Average al Baskonia. Era un duelo muy importante por la zona de playoff, play-in, en fin. El Valencia sale reforzado de este partido. Brandon Davis ha dominado en la pintura y Chris Jones el ritmo del partido. El Baskonia no ha encontrado el juego exterior. Davis ha metido 19 puntos y es una derrota que le complica la vida y mucho al Baskonia, porque se queda ahora un décimo, aunque toda la clasificación, Iago, está muy apretada, ¿eh?
Y de ayer se reeditó la última final entre el Real Madrid y Olympiacos. Ganó el equipo de Chus Mateo, que ya empieza a hacer un poquito de cuentas, ¿no? Para saber cuándo es, de forma matemática, su primer puesto en el playoff.
Sí, hombre, además es que le saca 5 victorias al segundo, sí, que es el Barça, ¿no? Entonces, sí, claro, el Real Madrid pues empieza ya a mirar esa situación que tú decías. Y bueno, fue un partido un poco raro porque el Real Madrid hizo una gran primera parte, llegó a ganar de 24 puntos, pero en la segunda, con un Papanikolaou realmente extraordinario, 25 puntos, los griegos se acercaron a 3, ¿no? Pero bueno, yo diría que el tridente Musa, Campazzo, Ezonja fue letal ayer para el Real Madrid, que parece que ha vuelto a superar, aunque aún no tiene a Tavares, pues esa mini crisis que tuvo de resultados, y se mantiene el líder claro de esta Euroliga.
Ya. Sí, está con 23 ahora mismo el Real Madrid. Evidentemente esta fase regular la va a sellar tarde o temprano, si no pasa nada raro como primero de forma clara. Tenemos al Real Madrid primero, el Barcelona segundo, y luego en esa pelea en la que estamos intentando meter a los 4 españoles, aparece Valencia Basket noveno con 12-11 y Baskonia un décimo con 12-11. La pelea aquí va a ser brutal, ¿eh? Entre 4 o 5 equipos, ¿eh?
Sí, fíjate que entre el segundo Barça y el undécimo Baskonia hay 3 victorias solamente, sí, sí, de diferencia, y quedan aún 11 jornadas por disputar. Recordemos que los 6 primeros se clasifican directamente, uh-huh, y que luego del séptimo al décimo hay, como en la NBA, un play-in en el que, bueno, puede pasar de todo, ¿no? Lo importante sería quedar entre los 6 primeros, pero siendo décimo aún puede aspirar al playoff y al título, ¿no? Por tanto, yo creo que va a estar francamente emocionante este último cuarto de Euroliga, y yo veo a un Madrid, sobre todo, y un Barcelona que lo tiene francamente bien, pero veo también posibilidades aún para Baskonia y Valencia, sobre todo, que como bien decías ahora es noveno.
Va a estar bonito. Gracias, Xavi, abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Camino a los Juegos Olímpicos 2024. París. La noche olímpica en El Larguero.
Pedro Fullana, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas de nuevo.
¿Cuántos días quedan para los Juegos?
182 días. Bueno, si quieres te lo digo en meses. Queda medio año.
Muy
bien. Justo medio año para que arranquen esos Juegos Olímpicos de París, 182 días. Nosotros estamos contando los días, pero hay deportistas, Iago, que yo te diría que llevan contando los días, los meses y los años desde que terminaron los de Tokio. Por ejemplo, nuestra protagonista de hoy, Adriana Cerezo Iglesias, como siempre nos dice ella cuando le pedimos una promo para la cadena SER, es una de nuestras estrellas que con 17 años debutó con una plata olímpica en Tokio, meses después de ganar el Campeonato de Europa en su primer gran evento internacional. y es bronce mundial este pasado año 2023. Consiguió la medalla de oro en los Juegos Europeos de Cracovia. Es ambiciosa como pocas. Tiene solo 20 años, aunque parece que lleva toda la vida con nosotros. Y si algo tiene en la cabeza grabado desde Tokio, ya te digo yo, que es algo de oro, ¿eh? Y no sé ni si lo firmaría el oro, Adriana.
Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Sí, bien, vamos, todo genial. Muy contenta de estar aquí, por
Oye,
supuesto.
Cuando oyes 6 meses para los Juegos Olímpicos, ¿qué te recorre el cuerpo?
Pues que ya está, que es algo con lo que llevo soñando, porque Tokio como que se nos puso en el camino, pero realmente mi proyecto era París, ¿no? Desde pequeña. Así que ya se va acercando y creo que es muy guay. Quedan 6 meses que van a ser muy chulos de preparación, pero estoy deseando estar allí, la verdad, si te soy sincera.
Tienes 20 años, ¿no?
Sí.
Segundos Juegos Olímpicos.
En noviembre.
Segundos Juegos Olímpicos. Es una pasada.
Sí, la verdad que tuve mucha suerte de tener la oportunidad de poder, bueno, poder agarrar esa oportunidad que se me presentó
La agarraste muy bien, además.
Y bueno, lo tomamos como experiencia para llevar ese plus, ¿no? Ahora para estos de París.
¿Y cómo encaras estos Juegos Olímpicos de París, teniendo en cuenta que el listón lo pusiste muy alto en Tokio?
Bueno, ya te he dicho, Pedro, que ya en Tokio me costaba firmar una medalla. Cuando me hicieron la entrevista el día anterior no la firmaba. Ahora en París mucho menos, ¿no? Creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Es un sueño que tengo desde pequeña, y pensar que tu sueño es tu objetivo también y que lo vamos a cumplir, que lo vamos a hacer, pues me levanto cada mañana con una motivación brutal, como te puedes imaginar.
Adriana, igual el hecho de llegar a Tokio, como llamamos nosotros habitualmente, como una tapada, como no alguien que a lo mejor está vigilada por las rivales, en este caso, te benefició. ¿Ahora te sientes como una de las favoritas, como que estás en el punto de mira, en el foco de atención?
Pues la verdad que me encantaría que sí, ¿no?
Hombre, yo
me gustaría
que sí.
Pensar que todo el mundo piensa, cree y espera que gane. La otra vez, pues lo confiábamos mi entrenador, mis padres y la gente que conocía un poco mi trayectoria, y ahora espero que haya más gente que lo vea también desde ese punto, ¿no? Creo que es el objetivo, y ojalá quedar campeona olímpica y los Juegos de Los Ángeles ser la rival, la única rival a batir. Y bueno, espero estar en lo más alto y que la gente cuente con que lo vea estar.
¿Cómo es tu preparación, Adriana? ¿Cómo es tu día a día para llegar con ese pico de forma, como se suele decir, óptimo para los Juegos Olímpicos?
Bueno, pues básicamente confiar mucho en todo mi equipo, mi entrenador y en todo el staff, pero no cambiamos mucho, o sea, no enfocamos los Juegos como, obviamente, lo afrontamos como un gran objetivo, como que tenemos que llegar al máximo pico de forma, pero ahora mismo tenemos también un campeonato de Europa, también queremos llegar a tope para poder aprovecharlo y llegar con mejor preparación para esos Juegos, y para eso lo afrontamos mucho desde el punto de competir. O sea, nos gusta mucho salir a hacer combates fuera, ir midiéndonos, ir viendo que tenemos que corregir y teniendo sensaciones en el tapiz, y luego pues muchas concentraciones de entrenamiento que haríamos igual que si no tuviésemos unos Juegos. Entonces, pues bueno, disfrutarlo de esa misma forma y ir ajustando y reajustando según vayamos viendo los eventos.
De 2021 a 2024... ¿qué ha cambiado en ti? ¿En qué has evolucionado durante estos años?
Bueno, he tenido la suerte de ir a muchos más campeonatos internacionales en la categoría absoluta, porque para Tokio, entre que tenía 17 años y luego aparte pilló el COVID, que estaba todo mucho más restringido, tuve muy poquitas oportunidades de ir a grandes eventos. De hecho, mi primer gran evento como tal fueron los Juegos. Bueno, fue el Campeonato Europa y luego los Juegos, pero a nivel mundial. Ni había hecho un Grand Prix, ni había hecho un campeonato del mundo. Entonces, pues bueno, faltaba un poco esa experiencia, por así decirlo, aunque llevaba muchos combates en categorías inferiores. Y ahora, pues llevo muchos campeonatos hechos, ya llevo 2 campeonatos del mundo, 2 campeonatos de Europa, 8 Grand Prix, y eso se nota, y unos Juegos Olímpicos también, que espero que, como decía antes, que nos dé ese plus, esa ventaja para poder sacar el máximo rendimiento.
Adriana, ¿cómo empiezas a practicar taekwondo? ¿Por qué te metes en este deporte? Y luego, claro, ¿cuándo llega el salto ese de decir, vamos a competir?
Pues mira, se ha hecho famosa ya la historia un poco de mi abuelo. Prácticamente empecé con él porque me gustaban mucho las películas de artes marciales y tenía que hacer algún deporte. Todos los demás no me gustaban, no me llamaban la atención, empezaba ahí y estaba deseando terminar, hasta que ya llegó el día que tocó en un gimnasio que había al lado de casa de mis abuelos.
Sí.
Dio la casualidad que era taekwondo, entré y desde entonces pues no quería salir. Y nada, luego ya, por lo que sea, ese gimnasio cerró, fui cambiando,
sí,
me fui a otro y empezaron con lo que son las competiciones y enseguida me metí a ello y me gustaba muchísimo.
O sea, que tu abuelo y Jackie Chan también, ¿no? Que creo que veías algunas películas de Jackie Chan.
Las películas de Jackie Chan y de Bruce Lee y de Schwarzenegger y demás tienen algo que ver.
Vale, vale.
Un poquito.
Bueno, no te ha ido mal del todo, o sea que no está mal.
No, no.
Para que vean que del cine también se sacan buenas ideas, como en este caso, que luego se han desarrollado. Fuyana.
Sí, sí, la tele.
Adriana bate todos los récords de precocidad.
Joder,
ganó la primera medalla de la delegación española en Tokio. Como bien decía, su primer torneo a nivel élite fue el Campeonato de Europa. Ganó la medalla de oro, como si no fuera con ella.
Bien.
En los Juegos gana la medalla de plata y se le escapó el oro por cuestión de pocos segundos, porque lo tenía prácticamente ahí amarrado. Como bien decía ella, ni disfraces de flamenco, ni jugar con los amigos. Ella solo quería dar patadas y cinturones, que era lo que le gustaba a ella desde pequeña. Pero a mí me llama mucho la atención un impasse de su corta carrera todavía, que es cuando tenía que competir fuera de España, que ahí como que se obsesionó y llegó a odiar el taekwondo. Claro, es muy joven, pero hay mucha gente joven que practica deporte y se obsesiona con su deporte.
Sí.
Y teniendo el ejemplo de Adriana, me gustaría que nos contara un poco eso. ¿Cómo puedes pasar de que te encante a que lo odies? Y luego, ¿cómo puedes volver a que te encante de nuevo?
Bueno, tenía un poco de truco. Es verdad que es algo que ahora ves que le pasa a muchísimos deportistas de alto nivel, que sienten mucha presión por la competición y que es algo muy normal. Pues a mí me pasó lo mismo, pero muy pequeña, con 12 años, en mi categoría cadete. Uh-huh. Que para mí el taekwondo, pues como es ahora, era mi vida. O sea, me encantaba entrenar, para mí es el mejor momento del día, estaba deseando ir. O sea, era mi motivación y mi pasión. Todo lo que hacía era por y para el taekwondo. Y había hecho un montón de campeonatos en categorías de niños, o sea, tú dirás. Y me había ido bastante bien, había, sí, ganado bastantes y por no decir, yo creo que no había perdido ninguno, quitando a lo mejor el primero, y desde entonces nunca. Y claro, me llegó un momento de ir a un campeonato internacional ya con la selección y se me cayó el mundo encima. O sea, tenía un miedo a perder, a no saber lo que me enfrentaba. Me habían dicho que pues la gente que había, las turcas, las alemanas, no sé quién, que eran muy buenas. Claro, yo me pensaba que como que iba a ir a la guerra prácticamente y me entró muchísima ansiedad. Y dije que no salía a competir y que yo no quería saber nada más del taekwondo. Sí. Y lo dejé, fui a campeonato, no competí, no fui a Turquía y no competí. Y bueno, estuve mucho tiempo que claro, yo el taekwondo era mi vida, entonces pasé a no hacer nada. Mis padres ahí, menos mal que no me creyeron. O sea, ellos sabían que yo no estaba a gusto con lo que estaba haciendo, uh-huh, pero que el taekwondo no había dejado de ser mi vida. O sea, era imposible que de un día para otro,
claro,
pues así, ¿no? Entonces llegamos un poco a la conclusión de lo que yo no quería era competir, pero sí quería seguir entrenando y quería seguir entrenando a alto rendimiento porque era mi vida. Y bueno, cambié de club, cambié un poco la circunstancia en el sitio en el que estaba entrenando y desde el primer día, o sea, me preguntaron, pero ¿cuántos años tiene la chica? Porque claro, le explicaron que no quería competir y tal. Y dijo un padre, 12, dijo, que venga mañana. Y,
claro,
y me empecé a entrenar y la semana siguiente salí una concentración para irse a Finlandia, entrenamiento y demás, y a la semana siguiente ya me había ido. Y enseguida me volvió las ganas de empezar a competir, desde que lo empecé a plantear desde otro prisma. Pero lo que es,
claro,
eso, ¿no? El creerte, tú dirás, con 12 años lo que puede ser, pues sí.
Exacto.
El tema de las presiones y eso puedo entender que es algo complejo, pero lo he vivido pronto y ahora como que lo gestiono, la verdad, que muy bien. No he vuelto a sentir algo parecido nunca.
Sí, pero a eso quería ir, Adriana, porque tu caso sirve muy bien como ejemplo de que no es normal que una niña de 12 años sufra tal presión como para no querer competir en aquel deporte que ama y que le parece maravilloso. Y creo que este es un buen mensaje. Tú tuviste a tus padres que te apoyaron, te dejaron aire, te dejaron tranquila, sabían que le gustaba, que te apasionaba tu deporte, diste luego con unos entrenadores que supieron reconducir la situación. Y creo que es un mensaje muy importante que podemos mandar a Adriana, sobre todo a todos esos padres que tienen hijos con edades muy prontas, con 10, 11, 12 años, y todos creen en casa que tienen a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo, y que se agarran unos globos del 15 y que le pegan la bronca al entrenador, al árbitro, y que luego llegan a casa y se encuentran con que el padre o la madre o el entorno no saben bajar el suflé de esta situación y no se dan cuenta que al que tienen en casa es a un niño de 12 años, que no tiene que estar sometido a esa presión, Adriana.
Estoy totalmente de acuerdo y es un mensaje que me parece muy bien que queréis mandar y que queréis reflejar, porque al final llega un momento en el que chocas con la realidad, antes o después te va a tocar. Entonces, lo primero que tienes que buscar es que lo que está haciendo sea lo que le gusta y lo que le apasiona y que es lo que quiere hacer. Porque a lo mejor en vez de estar haciendo fútbol, a lo mejor quiere estar haciendo atletismo. O a lo mejor el fútbol es lo que le encanta. Pero por supuesto tienes que buscar que lo que le guste sea él, más que a ti como padre o como abuelo o como tío o como... Y un poco apoyarle y regirles desde esa forma. A lo mejor ese niño sí que verdaderamente quiere ser el próximo Messi, o a lo mejor simplemente le gusta entrenar al fútbol 2 días a la semana porque se lo pasa bien con los amigos y ya está.
Que no es, quiere
es igual
presión.
De válido, igual de sano y bueno, de hecho creo que es como tiene que ser. No todo el mundo le encanta la competición. Es que no tiene por qué ser así. Si no, todo el mundo querría ser campeón del mundo. Sería imposible.
No, el problema
es muy complicado, pero hay diferentes motivaciones que hay que encontrar y todas son válidas.
Pues nada, también para ese mensaje a ese entorno y a esos padres que se relajen, que muchas veces quieren más ellos que el propio hijo hacer lo que le están diciendo que haga. Así que traten a su hijo como lo que son, niños. En fin. Oye, ¿qué tal los estudios, por cierto? Porque me han dicho que tiras por criminalística. ¿Cómo te da por criminalística? ¿Y eso?
Eso es casual, prácticamente casual. Yo cambié de opinión el mismo día de la prescripción.
¿Ah, sí?
O sea, yo iba en el coche, iba a estudiar bioquímica o biología sanitaria, y hablando con mi madre, me cogió y me dijo, pero tú te ves en 10 años en un laboratorio y tal. Y dije, no.
Pues no.
O sea, me entró una angustia y dije, vamos, ni de coña. Y nos pusimos a mirar de camino, dije, a ver qué pongo. Y yo vivo en Alcalá, y justo esa carrera solamente está en Alcalá y en Salamanca. Me pareció muy llamativa. Siempre me ha gustado mucho el tema de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Sí.
Y Guardia Civil, cuerpos especiales, me gusta mucho, me llamaba la atención. Pero nunca me lo había planteado, y criminología sí lo había escuchado, pero no me llegaba de convencer. Y bueno, cuando vi esta dije, ya está, listo. Y ahí voy, ya estoy en tercero, en segundo cuatrimestre de tercero.
¿Y qué tal? ¿Lo llevas bien? ¿Al día y todo?
Momento al día.
Sí,
o sea, voy bastante bien, quitando una asignatura que se me bueno, el primero.
¿Cuál es?
Que de hecho la dejé, y cuando tenga tiempo me la saco, porque tenía un montón de prácticas, un montón de horas de programación de ordenadores.
Ah.
Y ahora ya tengo que sacarlo un poco más adelante, pero bueno, lo demás voy limpia.
Adriana, voy acabando y te voy a hacer la misma pregunta que le hago, siempre hago esta pregunta a todos los invitados. ¿Son los Juegos Olímpicos el evento más bonito, más espectacular y que más disfruta un deportista? Tú eres muy joven, ¿es
yo
cierto?
Yo desde los que he vivido, por supuesto.
Sí,
o sea, todo lo que haga cualquier deportista, cualquier persona por llegar a estar en los Juegos, merece la pena. O sea, yo ya lo tengo clarísimo. Yo mi experiencia en los Juegos ya me la había llevado antes de tener la medalla. O sea, eso es un mundo paralelo.
Eso, y encima lo disfrutas, lo vives a tope y te vuelves con una medalla, pues evidentemente en la siguiente experiencia ya llegas con 20 años con experiencia en unos Juegos Olímpicos, que lo puede decir muy poca gente con esa edad, y con una medalla colgada al cuello. Pues nada, Adriana, que mil gracias por habernos atendido justo a 6 meses de que arranquen los Juegos Olímpicos de París, que te vamos a seguir hasta ese camino olímpico hasta París, y que ojalá la próxima entrevista estemos nosotros tres y tú con una de oro al cuello. Y esto no es presión, es un deseo, ¿eh?
No, ya presión ninguna, no te preocupes. Eso ya me lo quito hace tiempo. Oye, muchísimas gracias por el apoyo, por la visibilidad y por contar conmigo hoy, que estoy encantadísima.
Adriana, mil gracias, que vaya fenomenal. Un abrazo grande.
Gracias, adiós, un beso.
Fuji es clara opción de medalla para España, no lo podemos negar.
Sí, a ver, yo te diría que quedan 6 meses para la medalla de oro de Adriana, pero tampoco le quiero meter presión.
No,
ya se la mete ella.
Presión ninguna.
No, pero es que se la mete ella.
Además, presión
como nadie.
Positiva.
Sí, no, pero es que ya te digo, al final parece que la presión la metemos desde fuera, y la realidad es que el deportista de élite la presión se la mete.
Sí, hombre,
porque al final entrenan 4 años para competir en ese momento, sabe que con un combate te puedes quedar fuera de las medallas, y sabe perfectamente que con la trayectoria que lleva, por mucho que tenga 20 años, no hay nadie como ella en el mundo. Es decir, es que es la número uno. Luego, evidentemente, lo tienes que demostrar ese día y ese momento determinado, ¿no? Pero se está preparando para ello. Va a tener los de París, va a tener los de Los Ángeles, va a tener los de Brisbane, porque va a llegar a todos esos Juegos Olímpicos. Está llamada para hacer historia y está llamada para ser una leyenda. Se está preparando para ello, lo tiene mentalizado, como ves. Es ambiciosa como nadie, la presión la gestiona maravillosamente bien a pesar de tener 20 años. Y bueno, pues es uno de los nombres propios que tenemos que tener siempre en mente, porque nos da alegrías allá donde compita.
Gracias, Fuji, abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Marta Casas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches.
Pues nos quedan 3 minutitos para el final y te los tienes que repartir con Ricky, así que
sí,
tú sabrás.
Sí, ya hemos hecho el reparto antes de los segundos que tenemos cada uno para hablar. Bueno, lo primero de todo, de mercado, te cuento que Borja Iglesias está a un paso del Leverkusen de Xabi Alonso y del Betis también puede salir, no tardando mucho, Luis Enrique rumbo al Lyon. Además, en segunda división hoy se ha jugado un partido, el Eibar 1, Mirandés 0, y tenemos para mañana en el menú del día a las 4 y cuarto dos citas, Alcorcón Zaragoza y Cartagena Amorebieta. Desde las 6 y media se juega el Oviedo Leganés y a partir de las 9 de la noche el duelo entre el Levante y el Tenerife. Y además una noticia de hoy, y es que la Comisión de Apelación de la FIFA ha confirmado la sanción al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Lo esperado.
Así que sí, el organismo ha resuelto el recurso que interpuso el propio Luis Rubiales contra esa decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que le prohibía toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional durante los próximos 3 años, pues bien, la FIFA ha ratificado esa sanción.
Por resumir, no ha aceptado el recurso y se mantiene la sanción.
Y durante los próximos 3 años, Luis Rubiales no podrá ostentar ningún cargo a nivel nacional ni internacional.
Lo mejor del Díaz, con Ricky Díaz.
Hola, Ricky.
Hola, Diego de Vega.
¿Qué nos traes hoy para cerrar? Que estoy muy atento a Twitter.
Pues refresca y dale al F5 porque ya está el vídeo colgado en @ellarguero. Nos vamos hasta el europeo de balonmano. Seguramente que nuestros oyentes ya lo han visto.
Ha sido brutal.
Te traigo el golazo espectacular de Elohim Prandi, el jugador de la selección francesa, que en la última jugada del partido, con el cronómetro ya cumpliendo los 60 minutos, tiene una falta. Toda Suecia, que son igual tipos de 2 metros.
Es tremendo, ¿eh?
Dos sí. metros con las manos levantadas. Es imposible que ese balón
en este tipo
entre.
De jugadas, cuando hay una falta, un golpe franco o algo, sí, de esto, en balonmano, aunque esté el tiempo cumplido, el lanzamiento se produce.
Eso es.
No hay ni rebote, ni rechace,
pues
ni nada,
esto
nada. Lanzamiento
es
a puerta.
Una falta, el lanzamiento se produce, ahí está el árbitro y lo mete de manera increíble. Claro, todos los suecos llevándose las manos a la cabeza porque ese gol forzó la prórroga y de esa prórroga ganó Francia al final y se metió en la gran final del europeo. Así que
brutal.
Ya lo tenéis en @ellarguero porque el gol, de verdad, yo no había visto
tanto
algo así en
Twitter
mi vida.
Como
en
YouTube,
¿eh?
Se puede ver esa imagen y es brutal. Además, es la cámara, el tiro de cámara que estamos viendo ahora es más o menos desde el banquillo, como lo están viviendo
documental que ha tenido
los jugadores.
Lo mejor del día.
Más increíble. Así que nada. Gracias, Ricky.
Gracias,
Marta.
Chao.
Mañana volvemos, estaremos por aquí los de Carrusel hasta la 1:30 de la mañana, que tenemos muchas cosas que contar. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.